Algo básico de crear software. Capítulo 14. Administración de la configuración. Hola gente oyente, ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast Algo básico de crear software, el detrás de cámaras del desarrollo de sistemas. Aquí hablamos y creamos sistemas para rebeldes que prefieren actuar a que quedarse solo pensando. Si quieres saber un poco más de este podcast o sobre mí, te recomiendo escuchar el capítulo 0. Si quieres tener una visión amplia de todo el desarrollo de sistemas, dimos una visión general en el capítulo 1. Si lo que quieres es enterarte del primer sistema que creamos, porque ya creamos un primer sistema aquí, está entre el capítulo 2 y el 5, de 2 a 5. Y del 6 en adelante publicamos 3 capítulos cada semana, los lunes de conceptos, miércoles de práctica, viernes de tema libre. Y en la temporada actual estamos revisando el sistema Chronodente. Si te quieres comunicar conmigo, puedes ir a la dirección www.abcweb.mx/contactar. Hoy es viernes de recreo, viernes libre, de tema libre. Y tengo una historia que quiero contarles. Un caso que me pasó un cliente hace poco, me llamó. Un cliente me pidió que hiciera una modificación a unas consultas a la base de datos de un sistema que él ya tenía y alguna vez me pidió. Él ya había desarrollado este sistema alguna vez con otros programadores y bueno, le hacían falta alguna base de datos, me encontró, me contactó, le hice ese trabajo, una base de datos, bueno, las consultas a la base de datos, se las entregué y ya terminó mi trabajo. Algunos otros trabajos más, pero en general fue de base de datos. Pasaron ya algunos meses y casi un año, creo. Y después entonces me pide ahora que en una de las consultas que genera a una lista de los usuarios, una lista de personas, pues, que tiene nombre, apellido, materno, paterno, quiere que se agregue el correo electrónico de esos usuarios, de esas personas. Ese dato está por ahí en la base de datos. Él lo recuerda, yo también recuerdo que sí. Bueno, pero cuando me consultó y me dijo que quería ese cambio para su sistema, me comentó que la persona que actualmente está trabajando con él, que le está desarrollando, otro desarrollador de sistemas, le comentó que ese cambio le estaba costando trabajo, ese cambio que me pidió a mí, porque dice que le comentó que la persona que hizo esa consulta originalmente le tomaba 5 minutos realizarla y que sin embargo alguien nuevo, alguien que no conocía la consulta, le podía llevar incluso días, ¿no?, en encontrar la idea y realizarla, llevarla a costo. Eso me recordó varias cosas. Por ejemplo, me acordó en alguna vez estaba trabajando en un banco y también yo me dedicaba a hacer parte de la administración de cambios del sistema del banco, del principal sistema del banco, donde controlaba a sus clientes y las cuentas y los movimientos de los clientes. Y todavía no salía el banco, pero compraron este sistema, un banco mexicano, y compraron el sistema a una empresa que desarrolla sistemas para bancos en Estados Unidos. Entonces lo compraron, lo trajeron, lo implementaron aquí, y ya estaban a punto de salir y se dieron cuenta de que el sistema no generaba los apellidos maternos, no tenía, porque en Estados Unidos las personas no manejan el apellido materno, solo un apellido, aquí en México manejamos dos, entonces el sistema no lo tenía y lo pidieron ese cambio. Y me recordaron mucho a este cliente que me pide ahora, ¿no? Pues agregar un correo, pues es algo muy sencillo, para ti es algo muy sencillo, ¿no? También ellos a lo mejor se imaginaron, pues vamos a encargarlo, pues debe ser algo muy sencillo, ya maneja el nombre, ya maneja toda la complicación del sistema, ellos ya lo hacen, o sea, ¿qué tanto les puede costar agregarle a donde está el apellido paterno ahora, pues agregar el apellido materno? Bueno, nada más como referencia, en aquella ocasión, ese cambio costó $300,000 y 6 meses de tiempo, o al menos en ese tiempo fue cotizado, tanto en dinero y en tiempo. El sistema costó alrededor de $10 millones, más o menos. No son cifras que se sepan mucho, pero bueno, más o menos por ahí anduvo para que se dieran una idea. Entonces, este cliente que me pide esto me hizo recordar ese caso. O también otro concepto que es la administración de la configuración, que aparentemente aquí, bueno, no aparece en ningún lado, por ningún lado aparece. Aparecen los cambios, pero bueno, hay un concepto que se llama administración de la configuración, que parece no tener idea, a lo mejor un cliente no, que no tiene por qué, ¿verdad? No saben estos conceptos, pero me hizo recordarlo, y que a lo mejor no es tan... Es muy lógico, pero muchas veces lo perdemos de vista, no se considera, a lo mejor porque es muy lógico o porque es muy intuitivo, no sé. Pero vamos a ver, si lo buscamos en internet o ahí en la Wikipedia o en cualquier lugar, o en libros o cosas, en diferentes fuentes, pues ya habíamos comentado también que ese tipo de conceptos los maneja la gente por su experiencia y son, depende del autor, del libro, de la época. Entonces más bien nos conviene tener, o al menos así en este podcast lo hemos hecho, un concepto más práctico, ¿no? Más cerca a lo que tenemos nosotros, pero que aplica de todo modo. Si aplica a un cliente que me pide una consulta o a alguien que está desarrollando para un banco en un sistema grande, un sistema de por ejemplo, bancario, ¿no? Entonces, antes de revisar la administración de la configuración, vamos a darle un contexto. Creo que es lo mejor, darle un contexto a este concepto. Y revisemos primero entonces solo el concepto de administración. Otro concepto que me recuerda a la universidad, yo me acuerdo que antes hablábamos y usábamos, bueno, al menos yo y también mucha gente, la palabra administración y vamos a administrar esto y aquello, en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Cotidiana, no tiene que ser incluso solo la profesional o solo lo de sistema, podría ser cualquier cosa, uno administra sus cuentas personales, su ropa, su viaje, algo, ¿no? Entonces, bueno, ahí en la escuela me acuerdo de la universidad que nos hablaron de este concepto, que tenía que ser algo más moderno, según decía el profesor, porque la administración tradicional, me acuerdo que había un autor que se era el Taylor y dice, ¿cómo es posible que manejemos estos conceptos desde el siglo XIX, ¿no? Ya estábamos a inicios del siglo XXI. Dice, bueno, ya después hubo alguien y como que concretó, hizo un mejor trabajo para definir lo que es la administración. Y estuvo el concepto de proceso administrativo, entonces ya lo pueden buscar. Y bueno, es todo un semestre, lo vimos ahí, fuimos revisando cada paso, imagínense, entonces puede ser muy complejo. De hecho, hay carreras que son todo un proceso administrativo, que revisan todo el proceso administrativo. Pero bueno, para rápido y para ir haciendo este resumen, digamos que nos quedamos con los cuatro pasos que nos dicen ellos, que es la planeación, organización, dirección y control. Ese es el proceso administrativo, esa es la administración. En la planeación se decide en general qué se va a hacer, para qué, por qué. Esas son las respuestas que habría que responder. Que consta que estamos hablando de administración pura, ¿no? Aplica en cualquier ámbito, o casi cualquier ámbito. La organización, la etapa de organización, es definir cómo se va a hacer esto que dijimos que se iba a hacer. La definición de con qué se va a hacer, con qué recursos materiales, humanos, financieros, etc. Eso principalmente es la organización. Después viene la dirección, ¿sí? Ya es la ejecución del plan que habíamos definido en la planeación. Entonces, principalmente tiene que ver con la comunicación de las personas que están desarrollando ese plan, porque hay que estarse comunicando, hay que estar coordinando, motivando, etc., resolviendo problemas de este tipo de cosas. Y después viene la cuarta etapa o la cuarta subproceso del proceso administrativo, es el control, que es, en general, es evaluar, y ya que evalúas el proceso, las acciones que estás haciendo, pues corriges y vuelves a empezar, vuelves a planear, vuelves a organizar, vuelves a dirigir y vuelves a controlar. Es un proceso que se va repitiendo, es de manera cíclica, ¿no? Entonces, ese es el concepto general. Puede tener más detalles y bueno, ahí hay los libros y todo, pero para que vean el contexto desde dónde viene. Otro elemento que podemos revisar del concepto que estamos revisando hoy, que es administración de la configuración, pues es la palabra configuración, y es solo la combinación de algunos elementos en algún sistema o de cualquier cosa, la disposición, la colocación. Son sinónimos que pueden aplicar, son palabras que, bueno, a veces se usan unas u otras indiscriminadamente. Hay gente que es muy purista y utiliza unas y las define. Otra vez aquí creo que es más en la práctica y en la práctica puede ser más como sinónimos. Es como la palabra administración misma, muchos libros dicen gestión en lugar de administración. En general los libros en España, y nosotros ya entendemos que es administración, es gestión y bueno, en México se usa más administración. Pero estábamos en configuración, entonces es combinación, disposición o colocación de algunos elementos. Estos pueden ser, yo me imagino, incluso la ropa, ¿no? Nos dicen, es la combinación de un uniforme, de un equipo o la combinación de lluvia, pues tu combinación es un paraguas y un impermeabilizante o un abrigo, si es mucho frío, o botas, depende de qué vayas a, de cuál sea la situación, tú tienes una configuración, ¿no? Una combinación, una disposición de los elementos de un sistema. Entonces, revisemos otros elementos, porque hasta aquí ahorita llevamos la administración, sí, y la configuración. Esos son dos elementos que tenemos, dos conceptos. Después esto lo vamos a aplicar a sistemas informáticos, porque quizás se podrían aplicar en otras áreas, pero aquí estamos hablando de software. De sistemas informáticos en general, ya también lo habíamos revisado en algún capítulo. Pues para resumirlo rápido, vamos a decir que eso es hardware, software, documentación y personas. No te sirve de nada el hardware si no tienes software, no te sirve el software si no tienes hardware. La documentación es, de hecho, lo único tangible que documentación puede ser audio, video, etcétera, etcétera, y personas. Ya lo habíamos revisado, pero digamos, si tuviéramos que hacer un resumen de qué están conformados los sistemas informáticos, en general, hardware, software, documentación, personas. Y ya no lo vamos a repetir, para cada vez que digamos sistemas informáticos, eso significa, esos cuatro elementos. Vamos a ver, desarrollo de sistemas informáticos, porque los sistemas informáticos no aparecen así de la nada y no van a estar así para siempre. Entonces, ¿qué sucede? Que se desarrollan, se van creando a través de un proceso que ya también dijimos no es fácil. Ese proceso, otra vez, puede variar dependiendo de los autores, de los libros. Hay diferentes métodos, diferentes procesos, depende de muchas circunstancias, del tipo del software, del tipo de sistema que se vaya a utilizar, pero en general, otra vez vamos a quedarnos con así lo muy genérico. Lo que se utiliza más es que ese proceso lleva unas etapas, y esas etapas son análisis, diseño, construcción, pruebas, liberación. Y en cada una de esas se hace alguna actividad importante dentro del sistema. Analizamos, revisamos el problema, diseñamos es cómo lo vamos a atacar, construcción es llevar a cabo ese diseño que hicimos, probar lo que se construyó y, bueno, ya liberarlo. Se parece un poquito también al proceso administrativo, para que vean que en realidad todo eso tiene mucho de sentido común y se va repitiendo. Pero esas son las etapas del desarrollo informático y de sistemas, y que ya vimos qué son los sistemas informáticos. Esas cuatro palabras que no vamos a repetir, pero ya sabemos, nada más hay que sustituirlas. Bueno, dentro del desarrollo de sistemas siempre existen cambios. Ya también lo habíamos comentado alguna vez. Si el software fuera tal cual, no habríamos pasado de la versión de Windows 95, Windows XP, hasta el Windows 10 que existe ahora, o de Linux, no sé qué versión, hasta la que existe ahora, y en Mac, etcétera, ¿no? De las versiones de celular. Entonces, el software es algo vivo, así me gusta decirle, llamarlo, que es algo que va cambiando, porque va evolucionando y se va adaptando a las necesidades de las personas que lo vamos necesitando, que lo vamos usando. Entonces, es algo inherente, digo yo. Tiene que ser parte del sistema, es los cambios que va sufriendo el software, el sistema. ¿Cuándo lo sufre? Bueno, no importa, lo sufre siempre esos cambios. Siempre son desde incluso cuando se está construyendo o cuando ya se liberó. Porque resulta también que cuando ya se liberó ya está el sistema funcionando, como pues, un Windows 10, seguramente van a tener modificaciones. Y para eso se hace un proyecto de software que otra vez tiene las etapas de análisis, diseño, construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí otra vez se va a repetir y ya estamos seguros que va a haber cambio. Bueno, entonces, ¿Qué significa que haya un cambio en un sistema informático? Bueno, pues si nos referimos otra vez a los elementos que lo componen, a lo que acabamos de definir hace ratito, hace unos minutos, es cambio en alguno de los componentes o en alguno de sus elementos, el software, el hardware, la documentación y las personas. Dijimos que no lo íbamos a repetir, pero en alguno de esos va a cambiar el software, o sea, los programas o lo que es intangible, el hardware, la computadora, la documentación, que puede ser video, audio, texto, gráficas, etcétera, personas, ¿no? De diferentes roles, eso ya lo habíamos revisado también en otros capítulos. Bueno, entonces, si juntamos todos estos conceptos, estas ideas rápidas que acabamos de dar, podemos entender conceptos que se manejan también muy seguido, que a veces parece que la gente los obvia, que no les da la dimensión o el contexto. Por ejemplo, la administración de proyectos de software es un proceso para desarrollar los sistemas informáticos. Así nos queda muy sencillo, pero ya sabemos que administración lo podemos sustituir por planeación, planeación, control, dirección, bueno, lo que ya vimos del proceso administrativo. El desarrollo de sistemas, desarrollo, ya vimos que esa palabra se puede dividir en análisis, diseño, construcción, pruebas y bueno, ahí lo que resulte depende de lo que sea necesario. Desarrollo de sistemas informáticos. Bueno, ya vimos diseño, sistemas informáticos, esas dos palabras las podemos sustituir por software, hardware, documentación y personas. Entonces, todo eso es la administración del proyecto de proyectos de software. Viene otro, la administración de cambios, es otro concepto que por ahí escuché y que me recordó este cliente ahora, porque me pidió un cambio, que ya vimos que son inherentes al sistema, es obvio que podía cambiar y seguramente va a cambiar en el futuro ese sistema, así que bueno, hay una administración de cambios. ¿Qué es la administración de cambios? Pues la administración de los cambios del sistema, ¿no? Pues ya nos va a quedar más claro. Es parte del desarrollo de proyectos de software. Que ya vimos que eso puede ser un software que, nuevo o uno que ya existe. Para esos dos puede haber cambios y para eso hay que administrarlos. Si quisiéramos ver qué o intuir un poco, deducir con lo que ya dijimos que administración quiere decir, por ejemplo, controlar o dirigir, o sea, llevar a cabo el cambio. A lo mejor dentro de un proyecto de software se trata de saber por qué se quiere hacer ese cambio, para qué, si es absolutamente necesario, si no, se priorizan. De hecho, hay toda un concepto, hay lista de requerimientos, si son urgentes, si no son urgentes, etcétera. Entonces, todo hay un conjunto de reglas y prácticas que se llevan a cabo que tienen que ver con la administración de cambios y que, bueno, ya lo pusimos en contexto, es parte de toda la administración del proyecto de software. Y el último concepto que podemos definir aquí, y no porque sea el último, sino porque hasta aquí, este fue el concepto que recordé, pero podríamos seguir viendo más a profundidad, más elementos, o más general, como ya lo vimos, ¿no? Entonces, ese concepto es administración de la configuración. Si lo hubiéramos tratado de explicar al principio, hubiera costado, de hecho, uno lo puede ir a la Wikipedia a buscarlo, ¿qué es la administración de configuración? Y puede que a veces nos den una cierta definición, que no se llega a entender, no se tiene el contexto. Bueno, al menos a mí me gusta tener el contexto, contexto sobre todo porque lo vamos a plantear aquí, lo vamos a utilizar aquí. Entonces aquí ya estamos llegando a un consenso. Bueno, al menos yo lo estoy diciendo, pero aquí podemos tener esa referencia. Y que bueno, ya nos va a quedar fácil porque entonces la administración de configuración va a ser la administración de la combinación, de la disposición de los elementos de un sistema para mantener que la integridad y la coherencia del sistema mismo, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que tener integrados los elementos del sistema, que ya vimos que es el software, el hardware, la documentación y las personas. Eso quiere decir que tiene que ser la versión correcta del software correcto, la versión correcta para el hardware correcto, porque no podemos usar una versión de un software que cambie y no cambiar el hardware, o a lo mejor sí. Eso queda en el control, eso queda dentro de la planeación y controlar y verificar que eso se haga. A lo mejor cambiamos la documentación, a lo mejor cambiamos a las personas, etc. Entonces hay que cuidar que todos esos cambios que hagamos, que ya sabemos que se van a hacer, y ya sabemos que bueno, hay una cierta administración, pero ya nada más solo la combinación de los elementos que integran al sistema deberían de guardar cierta integridad, cierta coherencia para que siga funcionando el sistema. Y eso es con lo que tiene que ver la administración de la configuración. Ahí tenemos hasta ahí mi concepto. Todo esto me recordó nada más porque me preguntaron que si podía agregar el correo a una consulta que yo había hecho. Pues claro que sí, de hecho ya lo hicimos y se trata de los cambios que van a haber. Pero cuando me dijo el cliente que el otro desarrollador le dijo que la persona original le tomaría 5 minutos y ya le tomaría días, no lo dudo, de hecho eso es algo que escucho muy general, pero habría que, me interesaba más exponer dónde está todo el contexto, por qué sí o por qué no, hasta dónde son ciertas estas palabras. Pues yo puedo decirles mi opinión, sí me parece cierto, pero por qué sí o por qué en cada caso no, o por qué sí se debería de cobrar, porque de todos modos, aunque no se vea, bueno, ahí está la administración de la configuración, o a quién se le debería de pagar, ¿no? Porque a uno le tome 5 minutos, pues no le vamos a pagar, se la vamos a pagar al otro de horas, etcétera. Va a depender de muchas situaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta? ¿Vamos a aplicar la administración de la configuración? Pues depende. De hecho, la administración de proyectos, la administración de cambios, la administración de la configuración, son todos estos conceptos que tenemos que utilizar, tenemos a nuestra disposición, pero tenemos que usar y no abusar de ellos, ¿no? Tampoco convertirlos en alguna burocracia de sistemas. que ha pasado, me ha tocado, que a veces es más complicado llevar los cambios y más costoso, como en el caso del banco, porque tienen toda una burocracia de elementos y todo. Hablando de la configuración de la administración, de controlar las versiones de los elementos del sistema, o sea, de hardware, de software, de personas, documentación, hay herramientas que son control de versiones de software y control de versiones de documentos que son distintos o pueden ser combinados, las diferentes listas de las máquinas, de las capacidades, características de las máquinas que se están ejecutando, los roles, las capacidades técnicas de las personas que las van a manejar. Entonces va a depender si es un sistema pequeño, si es un sistema grande, si es un equipo de desarrollo grande, pequeño, si es una empresa, el usuario que lo va a usar, es una sola persona, son muchas, el tipo del sistema, a lo mejor es algo que tiene que ver con usuarios, a lo mejor no, a lo mejor tiene que ver con sistemas, por ejemplo, de producción de máquinas, y entonces a lo mejor no tiene que ver tanto, no se puede. Entonces, la verdadera respuesta es que va a depender de cada caso. Lo importante, y es lo que quería dejarles aquí, es contribuir un poquito, es con dar el contexto, porque más bien si tenemos el contexto de todos estos conceptos, quién va dentro de quién, quién utiliza qué, cómo algunos se van repitiendo, por qué se pueden ir llamando de la misma manera, etcétera, etcétera, entonces podremos aplicar unos u otros hasta donde nos convenga, que es lo más importante, que también ya lo habíamos dicho en otro capítulo, es como la documentación. La documentación, yo he visto libros y libros, documentas, carpetas y carpetas y carpetas, no sirven porque nadie las lee, tienen ahí cuartos, toda la biblioteca llena de documentación. Entonces dicen, nuestro sistema está documentado, sí, pero si nadie la lee, no va a servir de nada. Y no la leen porque a lo mejor no está actualizada, lo que dicen, no está la configuración adecuada. A lo mejor el manual dice una cosa y el sistema en realidad hace otra cosa. Que de hecho, eso es, al final, lo que sucedió con este cambio que hice con este cliente, porque yo hice el cambio en la consulta. Es verdad que a mí me tomó menos tiempo, unos 5 minutos, y me tomó más, que tuve que revisar la documentación que yo había hecho. Afortunadamente, yo no procuro hacer la documentación de lo que yo hago, porque ya me conozco, yo sé que yo mismo no me iba a acordar, y después de un año menos de lo que hice, pero sí, leyendo la documentación pude llevar a cabo ese cambio. Sin embargo, yo ahora en esta entrega que yo le hago al cliente, y a lo mejor tendría que explicarle y él tendría que ver, yo hago, entrego un cambio de lo que yo hice con documentación, actualizo mi documentación, pero resulta que de un año para acá o de unos meses para acá, a lo mejor hay otra persona y hay otras documentaciones. De hecho, yo sé que han estado modificando ciertas documentaciones, o partes de la documentación del sistema. Porque a lo mejor lo podemos dividir el sistema en front-end, en back-end, en la base de datos, que también ya revisamos. A mí me tocó la base de datos, pero seguro este cambio que yo hice lo tiene que utilizar en la parte del front-end que yo no hice, que alguien, otro desarrollador hizo, y él tiene una documentación de ese sistema, pero esa documentación ya no va a estar actualizada a que diga que tenía que leer el nombre del usuario, el apellido paterno, materno y además el correo, ¿no? Entonces yo lo tengo que hacer. Tengo que modificar la documentación, pero alguien más tiene que hacer otro cambio y tiene que modificar su otra documentación, y quien esté revisando toda la documentación de todo, si es que no hay una administración de todo el equipo, bueno, en este caso sí lo hay y seguramente será, pero si no lo hubiera, ese sería un problema. La idea es que si tenemos este contexto, vamos a darnos cuenta de realmente lo que necesitamos es tener esa integración, esa coherencia de todo el software que incluye la documentación y las personas. Entonces, como conclusión, esta es la administración de la configuración, que forma parte de, ya vimos, de la administración de cambios y la administración de proyectos de software. Quizá aplica a diferentes industrias que no sean de tecnología de la información, a lo mejor en la construcción de inmuebles, me imagino, que tengo ahí, me estaban platicando a algunos arquitectos, pues seguro ellos me platican, utilizan unos materiales, a veces acaban y tienen que utilizar otros materiales, a lo mejor para las instalaciones sanitarias, etcétera, el tubo de un tipo o de otro, y de repente se acaba, tienen que ir a comprar otro, pero tiene que ser compatible con la versión que ya habían instalado, porque si no, tendrían que, imagínense, romper ahí la instalación. Supongo que en las fábricas, no sé, de automóviles, de cosas electrónicas, también tendrá que ver, pero no lo he visto. Sin embargo, seguro que vienen de esos conceptos como el que vimos de administración, que es algo muy genérico, y seguramente ahí aplican algo equivalente. Pero bueno, aquí nos vamos a enfocar y dejamos lo que vamos a utilizar aquí en este podcast. Ya vimos que el hecho de que la administración de la configuración no se vea, o no se diga, no se platica, no exista, no implica, no significa que no exista. De hecho, se hace, y aunque sea de una manera muy sencilla o intuitiva, porque es una sola persona, o como en este caso, los sistemas que hemos utilizado, que hemos desarrollado, que es el Compass y ChronoDEN, que es el que estamos desarrollando ahora. A lo mejor no habíamos mencionado este concepto de administración de la configuración porque se esconde un poco, pero porque lo estoy manejando yo, porque está en una plataforma en la nube. Y por cierto, sería bueno mencionar que esa es una ventaja del sistema en la nube, otra de tantas que ya habíamos platicado. Digamos que si un empresario, alguien que tiene su empresa, necesita su sistema y lo tiene en la nube, en un servicio que sea administrado, en una nube administrada, pues ya no ve esta parte de la administración de la configuración ni de los cambios, porque bueno, ya están ahí, todos los cambios que hay de actualizaciones de software y todo eso ya los están haciendo, los están administrando a alguien más y el usuario solo lo utiliza, ¿no? Entonces, esa es una idea que de hecho también estamos aplicando al sistema actual de ChronoDEN. Entonces, por todo eso es importante esta parte de la administración de la configuración y no dejarla de lado, la administración de cambios, la administración de proyectos. Y bueno, quería dar un contexto general para que nos sirva también en estos sistemas que estamos desarrollando. Hoy lo vamos a dejar hasta aquí, nuestro viernes de recreo, y nos escuchamos entonces la próxima semana. Gracias, adiós.